Bueno, en realidad este primer fragmento es como para empezar como a introducirnos un poquito en la singularidad de Gené. Supongo que la mayoría lo han escuchado, pero al menos ahí me pasa que cada vez que lo leo o lo escucho no deja de sorprenderme.
¿Hay problemas de la traducción?
Sí, hay problemas de traducción, sí.
Hay una cosa importante,
¿sí?
Que la asistencia pública francesa no asocia niños de la familia.
Impide asociar el niño.
Exacto, el niño a la familia, claro.
Y además dice que la familia es la célula más criminal.
La primera célula criminal. Yo pensaba, Gené tiene como esa cosa que para mí viene del campo de la poesía en un sentido amplio, ¿no? Que es una manera de decir, bueno, y ya lo dice, ahora después lo vamos a ver, una manera de decir que es. Que es única, que es esa manera y no otra de decir. Yo creo que eso es algo que podría ser un puente respecto de la práctica del psicoanálisis también, ¿no? Hay un modo de decir las cosas que en la poesía por lo menos se busca y que es esa y no otra. En la prosa hay más posibilidad de bueno, acá hay escritoras, capaz que escritores también. Hay más posibilidad de decir las cosas de más de una manera, ¿no? Incluso por ejemplo, la novela tiene como un trabajo con la morosidad, ¿no? Que permite ir diciendo las cosas de una manera y de otra manera y de otra manera. En la poesía, en general, lo que se busca, no se puede decir la poesía porque hay muchas diferentes modos de la poesía, pero creo que en casi toda la poesía se busca ese modo de decir que es ese y no otro, que en todo caso no se lo encontrará, pero se lo busca, ¿no? Y una de las cosas que me impresiona es cuando dice la familia es la primera célula criminal, ¿no? Yo pensaba, la primera referencia que se me vino, cosa que lamento que haya sido la primera, pero fue Edipo, ¿no? Pero obviamente que no creo que Gené estuviera pensando en Edipo, ni mucho menos, pero más bien pensando como ese lugar en donde se empieza como a urdir algo de lo que después puede ser visto como crimen. Pero quiero ir despacio. Entonces, ¿cómo hablar sin objetivar, sin hacerlo sobre un otro? Es una pregunta que me hago. ¿Cómo no hacerlo rehén de nuestro decir, esclavo de nuestro discurso de? Y acá hay una cosa de escritura que tendría que haber tenido un pizarrón. ¿Cómo no hacerlo esclavo de nuestro discurso de amor? O sea, amo, rayita, ere, ¿no? Amo y amor, ¿no? Decir de Jean Genet como práctica del decir, expresión que le debemos a Jacques Lacan en L'Étourdi, hará necesario algunas ceremonias, algunos cuidados, una cierta magia. Como habrán visto en el argumento, yo le llamé esta presentación Jean Genet una práctica del decir o cierto tipo de magia. Cuidados que Genet tiene para consigo mismo en el acto de escribir. Y cito, con un cuidado maníaco, con cuidado celoso, preparé mi aventura como se prepara un lecho, una habitación para el amor. Esto dice al inicio del Diario del Ladrón. Sabemos de los efectos de la aplicación de un decir sobre otro, efectos a veces devastadores, incluso de silenciamiento. En abril de 1964, la revista Playboy entrevista a Genet a propósito del libro Saint Genet, Comediante y Mártir, escrito por Jean-Paul Sartre en 1952. Y se le pregunta, ¿te agradó el extraordinario psicoanálisis literario que te hizo Sartre? Dice Genet, me disgustó mucho porque me vi desnudado por alguien distinto. Yo me desnudo en mis libros, pero al mismo tiempo me disfrazo con palabras, actitudes, ciertas elecciones, por medio de una cierta magia. Me las arreglo para no dañarme demasiado, pero Sartre me desnudó sin ceremonias. Mi primer impulso fue quemar el libro. Me llevó un tiempo retomar su lectura. Me sentía incapaz de seguir escribiendo. El libro de Sartre creó un vacío que me produjo deterioro psicológico. Permanecí en ese desagradable estado durante 6 años. De todos modos, pensaba hoy releyendo esto que siempre me pasa que uno dice algo e inmediatamente se da cuenta que sería relativizable o incluso podría decir lo contrario. Creo que en cierta medida es un poco inevitable también cuando uno habla, ¿cómo decirlo? Habla de un otro, una otra, es un poco inevitable ese decir sobre, que yo digo, que yo también cuestiono, ¿no? Lo que creo que igual importa la manera en que uno lo haga. Es decir, que es un poco inevitable ese efecto de imposición del propio discurso, digamos, de la propia práctica del decir sobre esa otra práctica del decir. Es un poco es inevitable, creo yo, pero me parece que si al menos uno está como medianamente advertido de eso, hay cierta manera de hacerlo que a mí no me parece sin importancia. Bueno, para esta ocasión entonces abrevaremos de Diario del Ladrón y de dos entrevistas, como les decía, una más temprana que es esta entrevista de Playboy y otra que será la última para la BBC, pocos meses antes de morir. Yo planteaba que me gustaría leer Diario del Ladrón como se lee fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. En realidad, yo digo acá cómo se lee, en realidad es como Roland Barthes dice que desearía que se leyese, ¿no? Salvando las diferencias, que son muchas por cierto, fragmentos de un discurso amoroso, no es lo mismo que Diario de la Doce de Jean Genet, ni mucho menos, ¿no? Pero me parece que esa apuesta de lectura que propone Barthes podría ser interesante. Entonces, lo que propone Barthes es leer por paquetes de frases. ¿Se acuerdan que Fragmento del Discurso Amoroso no lo traje hoy? Pero es eso, son paquetes de frases en relación a una palabra o a una frase que tiene que ver con el discurso amoroso, ¿no? Paquetes de frases que den cuenta, no de ideas o conceptos, incluso ni siquiera de una posición subjetiva, lo que a veces, dicho así, lo siento como un exceso, posición subjetiva, bueno, todo eso sería por lo menos a problematizar, sino como fragmentos de un decir, de una práctica del decir en la escritura. Una escritura que no busca la memoria, no busca fijar un pasado, sino, esto es Jean Genet, hacer lugar a los actos y al tiempo en que una vida se hace. Dice Genet, no es una búsqueda del tiempo pasado, sino una obra de arte cuya materia, pretexto, es mi vida de antaño. Será un presente fijado con ayuda del pasado, no lo inverso. Sépase pues que los hechos fueron lo que digo, pero la interpretación que de ellos hago es lo que yo soy y me he hecho. Disculpe que lo lea así como pausadamente porque me parece que cada palabra en Genet es como muy fuerte, ¿no? Sépase pues que los hechos fueron lo que digo, pero la interpretación que de ellos hago es lo que yo soy y me he hecho. Una cosa que quiero decir, en el argumento utilizamos esta expresión de Genet, la vida como pretexto del arte, pero en el argumento salió separada la palabra, pretexto, ¿no? Lo que me parece que yo por lo menos no me di cuenta en ese momento que lo armamos con Raquel, es que quizá ese modo de escribirlo alude solo a un modo de lectura de pretexto, como un texto previo. Pero me parece que Genet, que es muy ambiguo en todo lo que dice y muy tramposo, creo que también apunta a una acepción que tiene más que ver con pretexto en tanto excusa, ¿no? En tanto algo que sirve para otra cosa. En sentido etimológico, pretexto es algo que se pone por delante de. Eso aludía, bueno, estuve googleando, vieron que la erudición contemporánea es Google y Wikipedia, ¿no? Bueno, abrevamos de esa erudición falsa, como toda erudición, y parece que es la toga que se ponían los romanos de hasta los 17 años, los niños y adolescentes hasta los 17 años, que tenía adelante una banda púrpura, ¿no? Entonces, el pretexto es eso que cubre, que tapa, ¿sí? Que... Entonces me parece bien interesante esa resonancia de esa ambigüedad, ¿no? Porque entonces la vida sería como una excusa para el arte. Lo dejo ahí, después si quieren lo vemos. La vida como pretexto del arte, pretexto, pero también pretexto en el sentido de un texto previo, pero también excusa. La vida al servicio del arte, al servicio de la vida, en una circularidad no dialéctica. Nacer abyecto, abandonado por sus padres, tendrá sus ventajas. Lo familiar será extraño, lo extraño familiar. Y uno podrá intentar hacerse uno con lo abyecto. En lugar de buscar pertenecer, ser incluido, ser amado incondicionalmente, es decir, que uno puede, es decir, ser amado incondicionalmente, es decir, sin que uno pueda poner condiciones a ese amor. Y esa abyección, hacerse uno con lo abyecto es una expresión de Genet, ¿no? Es una expresión, no es mía, lamentablemente. Hacerse uno con lo abyecto, esa abyección entonces incluirá, claro, al país. Genet odia a Francia y la odiará hasta el final de sus días, que los vivirá en Marruecos, y tanto es ese odio que celebrará la ocupación alemana de París y el derrocamiento del ejército francés, no por nazi, sino por odio a lo que él entendía una Francia imperial, colonialista, racista y burguesa, en la que primero no tiene lugar y luego a la que no desea pertenecer. En ese orden, quizá pertenecer, digo yo, tenga siempre algo de pertenecerle a alguien. Para mostrar esto que digo del odio a Francia, la entrevista Playboy, en la entrevista Playboy va a decir: le recuerdo que yo no tengo ni padre ni madre, que tampoco es cierto, ¿no? Que fui criado en la asistencia pública, que a muy temprana edad supe que no era francés, que no pertenecía al pueblo. Fui criado en el macizo central y lo supe de una forma tonta, necia, así. El maestro de la escuela había pedido que escribiésemos una pequeña redacción en la que cada alumno debía describir su casa. Yo también describí la mía y mi descripción fue, según el maestro, la más hermosa. La leyó en voz alta y todo el mundo se burló de mí diciendo: pero si no es su casa, es un niño abandonado. Y se produjo entonces tal vacío, tal abatimiento. Súbitamente era extranjero. La palabra no es dura. Odiar a Francia, eso no es nada. Sería necesario algo más que odiar a Francia, que vomitar a Francia. En fin, yo y el hecho de que el ejército francés, el que tenía mayor prestigio en el mundo hace 30 años, 30 años del momento de la entrevista, ¿no?, hubiera capitulado ante las tropas de un cabo austríaco, eso me encantó. Ya estaba vengado, aunque sé perfectamente que no fui yo quien ejecutó mi venganza, que no soy el hacedor de mi venganza. Fue ejecutada por otros, por todo un sistema, y sé también que se trataba de un conflicto en el seno del mundo blanco que me sobrepasaba. Esto va a ser un punto interesante, porque Genet va a terminar viéndose a sí mismo como negro. Genet es de una contemporaneidad increíble para mí. Hoy eso sería perfectamente comprensible, quizá no en el momento en el que él lo planteaba. Entonces, sé también que se trataba de un conflicto en el seno del mundo blanco que me sobrepasaba, pero la sociedad francesa había recibido un rudo golpe, y solo podía amar a aquel que había hecho que la sociedad francesa recibiese tal golpe. Luego me sentía súper satisfecho por lo que había sucedido, por la amplitud del castigo infligido a Francia. Se está obligado a decir que Francia fue humillada y yo no podía más que adorar al que había llevado a cabo la humillación de Francia. Más tarde yo no podía encontrarme a mí mismo más que a través de los oprimidos de color y de los oprimidos sublevados contra el blanco. Tal vez soy un negro de color blanco o rosa, pero un negro. No conozco a mi familia. Bien. Bueno, no sé si bien, digo. Este tema del odiar a Francia, me parece a mí que a él lo posiciona en un lugar muy singular respecto a la escritura, pero no solo, también respecto a los otros escritores. Y tiene que ver también con desencuentros muy desafortunados que él tuvo en su vida, bueno, solo para nombrar a uno, con Sartre, pero también con Cocteau en otro momento. Tiene que ver con un ubicarse como casi como paria, ¿no? Como alguien que no tiene un lugar, o que rechaza ese lugar que podría, no sé si podría, bueno, que quizá no podría, pero que eventualmente podría tener. Entonces, una cierta irresponsabilidad permitirá un compromiso con los actos. Dice Genet, socialmente yo no soy responsable de nada, lo que permite un tipo de compromiso inmediato, un alistamiento en el acto. La moralidad o la inmoralidad de los actos no estará dada de antemano, regulada por una norma social, es decir, política, exterior, sino por la realización misma del acto. Y dice, hay que proseguir los actos hasta su fin. Sea cual fuere su punto de partida, el final será bello. Porque no está acabada es por lo que una acción es infame. Me parece súper interesante esa noción del acto para Jean Genet y ligado a una cierta ética, diríamos. No, los actos para él no son morales o inmorales en sí, sino eso está más bien determinado por su realización o no. Pero una realización que es como que tiene una radicalidad, que tiene que ver con llevar los actos hasta el límite, hasta el fin. Solo esos actos llevados hasta el fin serían morales para Genet. Bien. Genet escribirá para salir de prisión. Escribirá como salida hacia una afuera que no se desea, sino como espacio de errancia erótica y criminal, al encuentro de criminales flores del mal. Dice, si tuviera que representar a un presidiario o a un criminal, lo adornaría con tantas flores que al desaparecer bajo ellas se convertiría en otra gigante, nueva. En cada frase de Genet me parece que hay como condensadas muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno se preguntase desde la erótica genetiana ¿qué es lo viril para Genet? Que es un punto. Lo viril para Genet es hundirse con lucidez y sin quejas en lo reprobado, ignominioso, como uno se hunde en el amor y en el mal. Eso sería lo viril para Genet. Yo cuando estaba escribiendo esto, en un momento pensé, ¿pero qué estoy haciendo? Como una especie de glosario. Estoy haciendo como una especie de glosario del lenguaje genetiano. Y en realidad me parece que es un poco necesario hacer un glosario, porque el uso idiosincrático que hace Genet es casi de cada palabra. Entonces, si uno no ha como recorrido un poco algo de la obra de Genet, quizá esto puede llevar a muchos... no tiene nada de malo que los equívocos, pero digo, a equívocos que quizá no sean tan fructíferos. Es decir, que hay como algo de un glosario que es necesario hacer respecto de cada término. Fíjense que entonces la virilidad no es nada muy parecido a lo que habitualmente entendemos por virilidad. Sí, claro. Lo viril es hundirse con lucidez y sin quejas en lo reprobado, ignominioso, como uno se hunde en el amor y en el mal. Lo viril es hundirse, es como el atreverse a hundirse en eso abyecto, ignominioso, ¿sí?
Pero de una manera determinada, ¿no? Hundirse, ¿cómo se dice?
Con lucidez y sin quejas. Por eso, cada cosa es un condensado, es increíble, ¿no? Con lucidez, es decir, no es hundirse porque uno va por ahí y se hunde, ¿no? Sino que hay una cierta cosa No sé, a mí siempre me pasa que en francés me parece que la palabra joie tiene como otro peso que en español, elección, ¿no? Me parece que... Pero hay como una cosa de una elección en esa lucidez que a la que apuesta y sin quejas, ¿no? Este, quizá eso sí sea más parecido a la noción común de virilidad, por ahí. Pero entonces, virilidad y femineidad se prestarán sus ropajes en un intercambio ambiguo y sensual. Miren lo que dice. Me parecía que los hombres, los duros, fuesen una especie de niebla femenina en la que me gustaría perderme para sentirme aún más como un bloque sólido. Es como la absoluta ambigüedad, ¿no? Lo sólido, lo... Me parecía que los hombres, los duros, fuesen una especie de niebla femenina en la que me gustaría perderme para sentirme aún más como un bloque sólido. Vieron que ahí lo sólido y lo leve y lo no sólido se alternan, ¿no? Y intercambian ahí sus prendas. La ambigüedad en Genet habilita, esto digo yo, otros maridajes. Una cierta salida de los binarismos y de las oposiciones. Algo de eso puede verse también en cómo sitúa la violencia. Miren lo que dice de la violencia. Llamo violencia a una audacia en reposo, enamorada de los peligros. Vieron que habitualmente uno tiende a pensar la violencia como algo que se expresa, que tiene una, ¿no? Tiene una efectuación, se efectúa. Sin embargo, para él la violencia es una audacia en reposo, enamorada de los peligros. Bueno, además está decir que es un poeta, entonces tiene una manera de decir también que obviamente en cierta medida embellece lo que dice, pero también lo endurece para usar sus expresiones. Escribir no es una sola cosa, son muchas. Es una operación compleja que se intenta hacer en un solo acto. Escribir es una práctica, la escritura es un acto, esto lo digo yo, ¿eh? La escritura es un acto imposible. Dice Marguerite Duras en Écrire, escribir no puedo, nadie puede, hay que decirlo, no se puede, y se escribe. Y agrega, la escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito, y pasa como nada pasa en la vida, nada, excepto eso, la vida. Entonces lo que me propuse para hoy es ver qué cosas son escribir en lo que voy a llamar la operación Genet. Entonces me ocurrió una cosa muy infantil, que es hacer una lista de las cosas que yo encuentro podrían ser escribir para Genet. Entonces, creo que está ahí. Son 16 puntos. Ah, sí, buenísimo. Gracias, Rico. Escribir es, uno, decir de una relación a la lengua. 2. Horadar la lengua. 3. Poesía. 4. Perderse. 5. Prudencia. 6. Estar aparte. 7. Invertir la perspectiva. 8. Dejar de decir frases hechas. 9. Decir la verdad. 10. Sacar a las palabras del estado de apatía. 11. Puesta en valor. 12. Traicionar lo vivido. 13. Agotar el mundo. 14. Hacerse extranjero. 15. Colocar hilos de oro en una no vida en hueco o privar a la vida de realidad. Y 16. Que es uno de los que más me gusta, hacer pasado a mierda. Bueno, ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas, un poquito. Entonces, se escribe, según Genet, para decir de una relación a la lengua. Por ejemplo, en la entrevista de Playboy le preguntan, ¿se dirige usted a los demás cuando escribe? Dice, nunca. Probablemente no lo he conseguido, pero para mí se trataba de mi actitud hacia la lengua francesa, que he querido trabajar y darle una cierta forma, lo más bella posible, El resto me era totalmente indiferente. Escribir es horadar la lengua, hacerle lugar al pensamiento, dirá Gené. Al decir, diremos nosotros. Dice, creo que necesitaba ahondar, horadar una masa de lenguaje en que mi pensamiento se encontrara a gusto. Escribir será poesía o no será. Poesía en tanto ese modo único e irrepetible, lo que decíamos al inicio, de decir algo que no admite los hábitos prosaicos de la lengua. En una entrevista y en relación, creo que es la misma entrevista de Playboy, no estoy seguro, y en relación a por qué prefiere Señorita Julia de Strindberg a Galileo Galilei de Bertolt Brecht, va a decir: nada de lo que dice Strindberg puede ser dicho en otra forma que no sea poética, y todo lo que dice Brecht puede ser dicho y finalmente ha sido dicho prosaicamente. La poesía es una exigencia de tensión máxima que no admite desenvolturas burguesas, como la de un espectador de Brecht que tiene un puro en la mano. Miren lo que dice. En la elección del gesto, fumar un puro, hay una desenvoltura hacia la obra de arte que de hecho no se puede permitir. La obra de arte no la permite. Yo no conozco a los Rothschild. Rothschild se dice, ¿no? O Rothschild, perdón. Pero supongo que se puede hablar con ellos de arte fumando un puro. Mi inglés es muy malo. Pero no se puede ir al Louvre y ver la Marquesa de la Solana con el mismo movimiento que se utilizaría en casa de los Rothschild, que hablan de arte fumando un puro. Escribir es perderse, o al menos intentarlo, tender hacia la pérdida de sí. Dice Gené, pierdo cada vez más el sentimiento de mí mismo, el sentimiento del yo, para no ser más que la percepción de la obra de arte. No hasta perderme, no hasta el punto de perder totalmente el yo, porque en un momento dado se siente muy claramente el hormigueo en las piernas y uno vuelve en sí, pero se tiende hacia la pérdida de sí. Ahora, muy inteligentemente, y permítanme que lo diga así, ciertamente era alguien muy inteligente, en su trabajo acerca de Rembrandt, se pregunta si en esto de la pérdida de sí, que es un tema que creo que también nos interesa en el psicoanálisis, se pregunta si esto de la pérdida de, si en esto de la pérdida de sí no hay una apuesta cristiana, un desprendimiento de todo atributo, dice, que habilite algún día finalmente comparecer ante Dios transparente y no iridiscente. Ahí está como esa genialidad que me parece que tiene Gené, sin caer en la idea romántica del artista genio, pero tiene como una posibilidad de decir algunas cosas. Claro, hay que hacer una aclaración. Claro que para él lo cristiano no necesariamente es algo malo, ¿no? Porque incluso él tiene una dimensión espiritual muy idiosincrática y singular, pero está ahí. Pero me pareció bien interesante pensar esta dimensión del desprendimiento de sí o del perderse también desde esa advertencia genetiana. Dije que me permitieran decir que Gené era inteligente, porque para él, otra vez caemos en el glosario, inteligente es algo muy particular. Él entendía la inteligencia como algo que se gana, algo como, no como un derecho que uno tiene, no sé, por el hecho de haber nacido, sino como algo a conquistar, a ganar, en su caso por vía de la culpabilidad. Dice, en fin, cuanto mayor, más entera, más totalmente asumida sea a vuestros ojos mi culpabilidad, mayor será mi libertad. Gracias a mi culpabilidad, ganaba el derecho a la inteligencia. Demasiada gente que no tiene derecho a eso piensa. No han pagado ese derecho con una empresa tal que pensar se haga indispensable para vuestra salvación. Quiere decir que para llenar la inteligencia es algo que se conquista y que además es debido a muerte. No es un lujo, no es una algo de lo que uno de lo que uno pueda como florearse así livianamente, sino más bien y es algo que se paga, es algo que se paga, ¿no? Respecto de pagar, vamos a ver el segundo fragmento de él.